Hermanos, si tienen sus Biblias, favor buscar en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Antes de leer el texto, una breve introducción. ¿Cómo nosotros respondemos, si somos jóvenes, a nuestros padres? Y voy a hablar de Gardner. ¿Cómo yo respondí a mis padres hace unos pocos años cuando vivía en casa con ellos? Yo me acuerdo muchas veces al estar haciendo algo, quizá leyendo un libro o jugando con algunos otros muchachos, oí una voz: Gardner, Gardner, quiero hablar contigo. Oh, no. Mi mami tiene una tarea para mí, sin duda. Por obligación, a veces fui y le escuché: Gardner, es que tenemos visita que llegue, tienes que tomar la aspiradora. Aquí este cuarto está sucio, tienes que limpiar con la aspiradora aquí. Luego el otro cuarto, y al terminar ahí, tienes que ir al garaje, ahí limpiar todo para que cuando lleguen la visita todo esté bien. Yo les confieso que no siempre oí bien a mis padres. Tenía otras cosas en la mente que quería hacer. Así somos con Dios a veces. Estamos ocupados en la escuela y en el trabajo o en algún proyecto. Y Dios nos llama. Ojo, Dios no le llama por un sueño en la noche. Dios no le llama por alguna sensación. Le llama a través de la palabra, a través de mensajes bíblicos. Pero a veces uno oye un mensaje bíblico, oye de la palabra de Dios algo que debe de hacer, y uno dice: oh, no, estoy tan ocupado. Y a veces no oímos bien a Dios porque estamos demasiado distraídos. A través de Santiago, Dios nos suplica a dar importancia a sus palabras. Y así vamos a analizar hoy el tema: nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y como dije, estamos en Santiago 1. Vamos a leer de 19 a 25. Y de ahí vamos a sacar cuatro aplicaciones para nuestras vidas en cuanto a nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Vamos a leer primero Santiago 1, de 19 en adelante. Dice el texto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así podemos tener una buena actitud hacia la palabra de Dios. Vamos a fijarnos primero en la primera parte de 19. Ser prontos para oír y tardos para hablar. Nuestra cultura lo tiene al revés. Hoy en día todo el mundo quiere hablar. Esa es mi opinión, así yo creo. Y pocos quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el peligro más grande que enfrenta el ser humano? Bueno, yo creo que el calentamiento global, o el controlar las armas, o el terrorismo internacional. Y yo creo, y así en Facebook, en la computadora, todos dan su opinión. Y el programa de Cristina, ahí todos quieren opinar. Y muchas veces, al escuchar la opinión de todo el mundo que quiere hablar, uno se da cuenta que no sabe nada. Sus opiniones son puros disparates. ¿Cuánta atención dan a lo que Dios dice en cuanto a lo que es el problema principal del hombre? Muy poco. Son tardos para oír la palabra de Dios y prontos para hablar. El escritor de Proverbios dijo: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Fatuidad, me gusta esta palabra. Suena feo. Y es. Cuando nosotros queremos opinar y hablar cuando no sabemos nada, en otras palabras, estamos siendo estúpidos, según Proverbios. ¿Cómo podemos ser prontos para oír a Dios? Dedicar más tiempo a la lectura. Después de estar el hermano Tom Holly con nosotros, yo estoy tratando de dedicar más tiempo a la lectura y me está ayudando. ¿Usted lee la Biblia todos los días? Si usted jamás ha leído la Biblia, quizás le cueste un poco, pero podemos ayudarle con sugerencias. Comenzar con libros fáciles para entender. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entendibles. El libro de Hechos, usted puede entender si quiere, pero si quiere ser pronto para oír, tiene que abrir su Biblia y nosotros le ayudamos. Para ser prontos para oír, tenemos que escuchar cuando otros comienzan a hablar de Dios. A veces yo estoy corriendo por aquí y por allá y oigo la palabra Alabama. Alabama. Si fuera perro, mis orejas se pararían. Porque de ahí soy, yo soy de Alabama. O alguien está hablando de donde yo soy. Ah, usted está mencionando, usted no es de ahí, ¿verdad? ¿De qué parte? Me gusta hablar de Alabama. Si somos prontos para oír, cuando oímos a la gente hablando de la Biblia o mencionando la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Ser prontos para oír. Vamos a tener interés. Vamos a asistir todos los estudios bíblicos posibles. Algunos parecen tener el concepto, y estoy hablando con los buenos ahora. ¿Cuál es la mínima cantidad de reuniones de los hermanos que pueda asistir y todavía ir al cielo? ¿Cuánto es el mínimo en cuanto a estudios bíblicos? Pero si somos prontos para oír, va a ser al revés. ¿Cuál es la máxima cantidad que yo pueda asistir? Prontos para oír, tardos para hablar. ¿Quién hablaba muy rápido, demasiado rápido en la Biblia? Su nombre comienza con la letra P. Pedro. Pedro hablaba sin saber lo que estaba diciendo. Y así somos nosotros, ¿verdad? No sabemos. Ay, cuando pensamos en Dios y su grandeza y su poder, ¿qué entendemos? Muy poco. Pero siempre estamos rápidos para hablar, ¿verdad? No, que seamos tardos para hablar. Tardos para airarse. Dice la última parte de 19. Tardos para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El texto dice, jamás ¿airarse? No. Tardo para airarse. Dice Efesios 4:26. ¿Recuerdan? Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay cosas que justifican la ira. Pero debemos ser como Dios. Tardos para la ira. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios se describe así. Tardo para la ira. Así debemos ser. Hay exámenes psicológicos que pueden medir la cantidad de ira en algún individuo. Y los varones que tienen mucha ira, o un promedio de ira más grande que los demás, son cuatro veces más probable que mueran prematuramente que los que tienen un nivel normal de la ira. La ira mata. Pero tardos para la ira al oír la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de algunos que se enojaron al oír la palabra de Dios? Yo pienso en algunos ejemplos. ¿Recuerdan cuando fue el profeta de Judá a hablar con un rey del norte, Jeroboam? Maldijo el altar de Jeroboam. Jeroboam extendió la mano y dijo, ¡prendedle! Y al extender la mano, ¿qué le pasó? ¿Se acuerda la historia? Se le secó, se enojó al oír la palabra de Dios. Otro ejemplo que me viene a la mente, en Jeremías 36, hubo un rey, Joacim, que fue Jeremías y su escriba Baruch a leerle una profecía de Dios. Y al leer la profecía, Joacim se enojó tanto que tomó un cuchillo y comenzó a cortar el rollo que Baruch había pasado horas y horas copiando, tiró los pedazos en el fuego, enojado. Imagino que al hacerlo estaba como mirando a Jeremías. Mire que tu rollo. ¿Borró el mensaje? No. La profecía se cumplió. Pero se enojó al oír la palabra de Dios. Estoy pensando en una señora en Alabama, si me acuerdo bien. Los detalles de esta historia no estoy 100% seguro. Pero hay una gran controversia allá y aquí también, en cuanto al propósito del bautismo. Y un hermano fiel le dijo a ella, la Biblia dice que el bautismo nos salva. Y la señora dijo, eso no está en mi Biblia. Y el hermano dijo, sí, sí señora. Está eso en la Biblia, el bautismo nos salva. No, no está en mi Biblia. Bueno, el hermano dice, deme su Biblia, le voy a mostrar dónde está. Entonces tomó la Biblia y buscó ahí en 1 de Pedro capítulo 3, 21, y llegó ahí. Y la señora había tomado algunas tijeras y había cortado de su Biblia 1 de Pedro 3, 21. Entonces te decía la verdad al decir que su Biblia no decía que el bautismo nos salva porque había cortado esa parte de su Biblia. Se enojó por el mensaje bíblico. ¿Lo que ella hizo cambió el mensaje de Dios? No. Tardos para la ira frente a la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Hay principios en la Biblia que son difíciles. Tocan nervios, como decimos en inglés. En español también se dice, yo creo. Temas sensibles. Y yo a veces al mencionar ciertos temas, comienza a subir la presión de los hermanos. Y los menciono ahora no para provocar un lío, sino para demostrar que no todos los principios bíblicos son fáciles. El cristiano puede servir en el servicio militar y ponerse en una posición donde va a tener que matar a otro ser humano. Al mencionar este tema, algunos se enojan. Aquí yo creo que nadie me tira ninguna piedra, ningún tomate. Pero yo sé que es un tema difícil. Vamos a hablar de la vestimenta de la mujer. ¿Qué? ¿Por qué hablar de eso? Yo sé que algunos hablan con poco tacto en cuanto a la vestimenta de la mujer. Pero aun cuando se habla con mucho amor, siempre algunos, y no solamente las mujeres, algunos se enojan. Vamos a hablar del machismo. Ahí están los otros enojados con eso. La Biblia sí condena el machismo. Una cosa que he notado. Yo tiendo a enojarme más al hablar de la palabra de Dios, de estos temas sensibles, si no estoy muy seguro de lo que creo. Si no estoy 100% seguro y alguien comienza a acercarme y a hacer puntos bíblicos, ¿pero qué está haciendo? Es porque no estoy seguro de lo que creo a veces. Si estoy seguro de mis creencias y mis convicciones, ellos pueden hacer lo que les dé la gana y no me enojo tanto, no me airo tanto. ¿Cuál es el punto? que debemos no solamente ser prontos para oír y tardos para hablar, pero tardos para la ira. Al hablar de principios de Dios, nuestra actitud debe ser: yo quiero tanto seguir a Dios con cuidado, que si usted me corrige, si usted me demuestra algo en que esté mal, yo voy a escuchar con calma, y si tiene razón, voy a hacer todo lo posible para cambiar. Esa es la actitud que Santiago tiene en mente aquí. Tardo para la ira. ¿Y por qué? ¿Qué dice Santiago? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuál es la ira del hombre? La que viene de la política, ¿verdad? Tengo algunos amigos que escuchan día y noche estas emisoras donde están hablando de la política, normalmente del punto de vista derechista. Están siempre tan enojados con Obama, ahí está en mi Facebook, todos enojados con Obama, Obama va a destruirnos. Y yo no sé de Obama, pero a fin de cuentas, ¿esta ira es de Dios o del hombre? Es del hombre. Los primeros cristianos no andaban tan enojados con Calígula y con Nerón que casi no podían funcionar. Y tampoco nosotros debemos llenarnos de ira política, o ira por intereses personales, o ira por el egoísmo. Esa es ira del hombre, ¿verdad? La ira de Dios es al ver el pecado. ¿Qué pasó con Pablo al ver la ciudad de Atenas entregada a la idolatría? Su espíritu se enardecía dentro de él. Entonces, estemos seguros de dos puntos. Primero, que seamos tardos para la ira. Y segundo, que la ira sea de Dios y no de nuestro egoísmo, ni tampoco de las cosas de este mundo. Vamos al tercer punto, en versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué debemos hacer? Recibir con mansedumbre, gentileza, la palabra implantada. ¿Eso le hace pensar en una parábola de Jesús? Palabra implantada. ¿Recuerda la parábola del sembrador? La semilla es la palabra de Dios. La gente de buena tierra la recibe, la acepta. Así está Santiago hablando de lo mismo. ¿Cuáles son algunos ejemplos bíblicos de individuos que recibieron con mansedumbre la palabra? Samuel. ¿Recuerdan los niños la historia de Samuel? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Estaba dispuesto a recibir la palabra con mansedumbre? Abraham, en Romanos capítulo 4, que estamos estudiando aquí Romanos los sábados, recibió la palabra de Dios, aunque fuera difícil. Tienes que dejar su país, ir a otro país. Tiene que sacrificar a su propio hijo. ¿Cómo Abraham recibió eso? Con mansedumbre. ¿Cómo nosotros podemos recibir la palabra con mansedumbre? ¿Qué dice la primera parte del versículo 21? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Por qué sentimos nosotros un poco de resentimiento cuando alguien comienza a hablar de un principio bíblico que quizás sea sensible? Porque queda en nosotros a veces, como dice el dominicano, un chin de orgullo, un poco de orgullo, un poco de rebeldía, un poco de egoísmo, y cuando está, aunque sea un poco de orgullo, un poco de egoísmo, y cuando alguien nos da un versículo bíblico que debemos obedecer, ¿cómo respondemos? ¿Pero qué? ¿Estamos recibiendo con mansedumbre? No. ¿Por qué no? Porque no hemos desechado toda inmundicia y abundancia de malicia. Hemos dejado un chin. Y cuando hay algo malo, hemos dejado un poco. Y cuando dejamos un poco ahí, es que no vamos a recibir la palabra con mansedumbre. Un puntito más antes de dejar el punto número 3. ¿La palabra puede hacer qué, según ese texto? la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que salva nuestras almas? ¿Un sueño en la noche? Mucha gente busca que Dios les hable en un sueño. La Biblia no promete eso. ¿Qué es lo que le salva el alma? ¿Cierta sensación? No, la Biblia tampoco habla de eso. La Biblia da prioridad a la palabra como herramienta para salvar al hombre. Aquí, en otros textos también. Vamos al último punto. Y es, no solamente oír, sino también hacer. ¿Y cuál es la ilustración que Santiago emplea aquí? De un espejo. Uno que se fija en un espejo, ¿qué debe hacer? Hacer los arreglos necesarios. Si no, ¿de qué le sirve el espejo? Yo por la mañana me levanto. Hermano, yo trato de conservar todos los pelos que puedo, aunque estas canas son cosas preciosas. Aquí atrás tengo bastantes todavía, no se rían. Pero el problema es que estos de atrás tienen que pararse. Y ahí usted piensa que está mal ahora, por la mañana peor. Unos van ahí, otros van allá. Y yo miro al espejo y no es un cuadro muy bonito, estos pelos de atrás especialmente. Y miro también hay granitos de ahí en los ojos. Pero si yo me voy de ahí y no hago nada, ¿de qué me sirve el espejo? Para nada. ¿Qué tengo que hacer los arreglos? Tengo que echar agua ahí, quédate, acuéstate. Pero si no, no me sirve. Y tengo algo mejor que espejo. Tengo a mi esposa Beverly. Y me dice, Gardner, tienes un pelito que está saliendo de tu nariz. ¿A ustedes les ha pasado eso alguna vez, varones? Yo sé que sí, les ha pasado. Si eso me va a servir, ¿qué tengo que hacer? Normalmente lo nota cuando estamos manejando y no puedo hacer nada. Pero le digo, cuando llegue a casa, yo voy a buscar mis tijeritas y tratar de quitar ese pelito que está ofendiendo tanto. Ella me ayuda en eso. De nada me sirve que mi esposa me diga del pelito si no voy a hacer nada para corregir el problema. Y la palabra de Dios es como un espejo. Y al ver el espejo vemos cosas que debemos cambiar. Pero si leemos la Biblia y no cambiamos, ¿de qué sirve? Hay hermanos que leen mucho en la Biblia. Les puedo hablar de hermanos que le pueden citar textos bíblicos en la lengua griega. O en el Antiguo Testamento, en la lengua hebrea. Conocen la Biblia. Y son sarcásticos, peleones, dividen iglesias. ¿Conocen la Biblia? ¿Sí? ¿Les ayuda? No. Ven el espejo, pero no cambian su forma de actuar. Algunos jóvenes siempre andan hablando de vamos a tener estudios bíblicos. Está bien. Pero cuando les toca ir al cine, ¿cuáles películas ven? Las feas. Tantos estudios bíblicos no están ayudando si no hacen cambios en su vida. Es tan fácil ser oidor olvidadizo, ¿verdad? Oímos una exhortación. Yo pienso en el hermano Tom Hawley. Tenemos que leer más en la Biblia. Y todos salimos, sí, yo voy a leer más. Pero ya volvemos rápido a la rutina sin hacer los cambios. ¿Por qué no cambiamos al oír un buen mensaje de la palabra de Dios? Normalmente es porque no queremos cambiar. Si queremos algo, lo recordamos. Si yo dijera a Ryan y a Erika, no les estoy diciendo, es un ejemplo, no les estoy prometiendo nada. Pero si yo les prometieran, la semana que viene les voy a traer un helado bañado con chocolate. ¿Van a recordar eso? Créame, lo van a recordar. Y si yo vuelvo el domingo que viene y yo me he olvidado, ¿ellos van a recordar? Sí. ¿Por qué van a recordar? Quieren recordar. Gardner, el helado, ¿dónde está? Pero por otro lado, a veces yo he hecho eso, yo estoy confesando mis faltas aquí un poco. Gardner, ¿cuándo vas a limpiar esta oficina?
El viernes
yo voy a tener tiempo, si Dios quiere, para limpiar la oficina, ok. Y el viernes así, estoy todavía en medio del reguero haciendo mis cosas. Y a veces, Gardner, ¿te olvidaste de algo? ¿De qué? Tú prometiste que iba a limpiar la oficina el viernes. Oh, ¿por qué me olvidé? Porque no quise recordar. No así somos con Dios. Si queremos recordar, recordamos. Si no damos mucha importancia a recordar la exhortación bíblica, nos olvidamos. No seamos oidores olvidadizos. Esa es la idea del versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que mira sin mucho interés, no hay que mirar atentamente. La perfecta ley, la de la libertad. No estamos hablando del Antiguo Testamento aquí, porque en Hebreos el escritor dice que ya no es el Antiguo Testamento la ley de la libertad. Estamos hablando del Evangelio de Jesucristo aquí. Hay que mirar atentamente la ley de Cristo y ser hacedor de ella. Entonces, ¿cuál es el resultado? Resultado, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién será bienaventurado? ¿El que oye mucho? El que hace. ¿Queremos ser bienaventurados? Que hagamos la voluntad de Dios. Estamos hablando, hermanos, si queremos tomar en serio nuestra relación para con Dios. Si en verdad queremos una buena relación con Dios, entonces vamos a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Vamos a recibir con mansedumbre la palabra implantada y vamos a hacer y no solamente oír. ¿Qué es algo que usted debe hacer para Dios ahora mismo? ¿Dejar algún vicio? ¿Confesar algún pecado? ¿Botar algo de su vida? La pornografía, la computadora, que le esté sirviendo de roca de tropiezo. ¿Ayudar a algún necesitado? Hágalo hoy. Sea hacedor hoy. ¿Y qué debe bautizarse para perdón de los pecados? Francamente, según la Biblia, sin el bautismo, usted no tiene perdón de pecados. Sus pecados no están lavados. Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si usted quiere ser oidor solamente, va quizás a irse sin bautizarse. Ojalá que hoy haya algún hacedor. Si así es, podemos ayudarle a ser bautizado hoy. Y como dice Hechos 22:16, y tener los pecados lavados. Déjenos saber si podemos ayudar a cualquiera. Y vamos a cantar el último himno.